Jueves 16 de diciembre de 2004, Diario El País. Pilar Manjón, representante de las víctimas del 11M, conmocionó ayer el Congreso con una comparecencia en la que exigió la asunción de responsabilidades por los errores e imprevisiones cometidos antes de la matanza y criticó a los partidos políticos por utilizar su dolor como arma arrojadiza. ¿Qué fue lo que ocurrió antes del 11 de marzo? Tramas de explosivos que nos investigan, informes que avisaban de la amenaza terrorista, falta de medios, falta de voluntad política para prever lo que se nos venía encima. Los autores de los hechos son responsables, pero ha habido errores que siguen sin asumirse, declaró. Amigas y amigos de Radio PWD, un domingo más por la tarde, emitiendo desde el Jablaci y Litorindo, en el barrio de Vallecas, de Madrid. ¡Uy! ¡Qué lapsus! En el barrio de Lavapiés. Lavapiés. Queremos dedicar este programa a la intervención de Pilar Manjón ante la Comisión de Investigación. Y lo queremos hacer porque si ya nos sorprendimos cuando el 13M las concentraciones autoconvocadas llevaron a mucha gente frente a las sedes del PP, ahora nos volvemos a sorprender con esta intervención de Pilar Manjón. Nos volvemos a sorprender porque, una vez más, lo obvio no se confirma. No se confirma porque esta intervención no era la intervención esperable, la intervención obvia. ¿Qué es lo que hubiera sido lo que obviamente se hubiera podido decir? Pues seguramente, quizá para cada una de nosotras, esa obviedad habría sido distinta, ¿no? Pero lo que está claro es que esta intervención de Pilar Manjón ha tenido una enorme capacidad de interpelación entre muchísima gente, y eso es porque lo que se dijo no era esperable. Podríamos preguntarnos qué es lo que nos ha dicho esta intervención o qué es lo que nos ha querido decir. Y desde luego hay un montón de ideas que son extraordinarias y que a lo largo del programa podremos ir comentando con algunos amigos que han venido a acompañarnos esta tarde y que también pues aportarán su punto de vista. Pero lo que queda claro y quizá lo más sorprendente es que detrás de esta intervención no solamente hay ideas extraordinarias, sino que hay un grupo de personas que a partir de un problema común, que en este caso sería su dolor, un dolor de una magnitud extraordinaria, pues han tomado suficiente autonomía como para poderse sustraer de la identidad de víctimas, con todas las connotaciones de lástima y de impotencia que tiene esta identidad, y escapando de ella han construido un punto de vista propio que es capaz de, como dicen otros amigos, hablar a todos sin hablar de todos. Construyendo esa, o sea, saliendo de esa posición que obviamente deberían tomar como víctimas, desde ahí es donde han podido definir sus propios problemas y desde donde han podido construir ese discurso que en sus propias palabras se llama de dignidad o de autoridad moral, o de autoridad moral, y que lo más sorprendente es que esa toma de dignidad o de autoridad moral se da en unas circunstancias vitales, en sus propias circunstancias vitales personales, que requieren al mismo tiempo que se está construyendo este punto de vista propio y autónomo, mantener propiamente sustentar su propia vida, ¿no? Y bajo el principio, como dicen ellos mismos, de que la mejor terapia es la acción.
La clave del fenómeno auditivo es que las variaciones de presión del aire causadas por las ondas sonoras se convierten en vibraciones mecánicas, que a su vez producen vibraciones de un fluido. Estas estimulan a terminaciones nerviosas que generan impulsos eléctricos y el cerebro, recogiéndolos, los transforma en sensaciones auditivas. En 1965, nos cuenta Murray Schafer, fue invitado como maestro por el área de comunicaciones de la Universidad Simon Fraser de Vancouver. Comencé a enseñar acústica, música y fonética, aspectos relacionados con mi formación, la de escuchar. Llegué a la institución académica cuando tenía alrededor de 35 años de edad y fue cuando empezó a distraerme el ruido. Mucha gente comienza a ser perturbada por el ruido aproximadamente a esa edad, quizá porque es la etapa en la que se tienen más preocupaciones y responsabilidades. Se me ocurrió que no debíamos estudiar solamente los ruidos, sino el paisaje sonoro completo. Este concepto, soundscape, lo obtuve de un término equivalente, landscape, que significa paisaje. Le dije a mis alumnos, salgamos y escuchemos los sonidos que nos rodean. Grabémoslos, hagamos observaciones acerca de lo que nos gustan y nos disgustan, de los sonidos que desaparecen y de los nuevos. Este concepto que Murray Schafer empezó a utilizar hace 50 años se ha ido extendiendo y ha ido cambiando desde el paisaje en términos más estrictos como él lo pensó y como él pensó que podría intervenir en la configuración de las ciudades, es decir, pensando en ciudades que fueran diseñadas en función de sonidos más agradables al oído humano. El concepto de paisaje sonoro ha ido evolucionando dentro de la historia de la música o del ruido, identificando todas aquellas obras inspiradas en objetos sonoros cotidianos, entendiéndolas como música, como entorno sonoro, musical, a pesar de ser ruido en relación al concepto de música más tradicional. Todo esto lo explico porque todo lo que vamos a escuchar hoy, acompañándonos en los incisos que hagamos en el debate en relación o de la conversación que mantengamos en relación a la comparecencia de Pilar Manjón, es porque, lo explico, decía, porque son obras que han sido extraídas de una web que indicaremos al final y son todas obras sonoras inspiradas en el 11 de marzo. Entonces, no son obras musicales en términos clásicos, que también encontré alguna por la web, pero no me gustaron, sino son obras que solo se pueden entender desde este concepto del arte sonoro.
Pues tenemos aquí a un amigo y una amiga que no forman parte de nuestro equipo habitual, Radio PWD. ¿Alguno se atreve a explicar? Que, digamos así, de la intervención en general, que decimos que es de Pilar Manjón, pero en realidad es una intervención consensuada de la asociación 11M Afectados de Terrorismo, ¿qué es lo que más destacaríais? Bueno, primero preguntar si la escuchasteis.
Sí la escucho hace poco, pero completa hace poco, pero sí la he escuchado y me han sorprendido muchas cosas, porque bueno, aunque vi los titulares, oí los extractos que aparecieron en la prensa, en la radio, el día de la comparecencia y los posteriores, el oírla entera a mí me ha cuestionado o recuperado, ¿no?, muchos factores que no tenía en mente o que de alguna manera los he asociado a otro movimiento, o más bien gracias a que Marga me lo comentó, de repente lo he entendido porque me lo comentó. En su momento no entendí la vinculación, ¿no? Pero una cuestión, el tema de la dignidad, para mí sí es muy destacable el deshacerse de esa pose de víctima lastimera, el querer recuperar las ganas de vivir o el estar convencidos que lo iban a hacer. Y que eso justamente es lo que les lleva un poco a tomar la calle o la acción o al figurar, al haber comparecido, ¿no?, al haber desarrollado las concentraciones que han estado haciendo durante estos meses. Todo eso me ha sorprendido en el clima así actual, o por lo menos personal, de tener la sensación de que todo va a la deriva, ¿no? Entonces, que cuestiones tan básicas, ¿no?, como una mínima dignidad, como no querer ser manipulado, como querer, ¿no?, que de los monumentos, los actos, todo eso, no se conviertan en algo maravilloso y un reconocimiento público, sino que todo el tema del 11M va o más allá o más acá, o se plantea se escurre por otros, ¿no?, por otros lados que no son los que se nos está mostrando ni en la comisión, pese a que pueda haber sido más o menos importante el que haya estado, ni en el tira y afloja, ¿no?, de los partidos sobre el qué pasó antes, después. O sea, el antes no se suele hablar mucho, más bien el después, ¿no?, el si tú, si yo. Y entonces, creo que lo que me sorprendió fue la dignidad, ¿no?, y el no caer, siendo de todas maneras tan reciente, en el tema ese victimista. Y me refería a lo que me comentó Marga, de asociarlo un poco con el tema del zapatismo, que en un momento me sorprendió porque, claro, yo tenía una escucha parcial, ¿no?, de la comparecencia, y no acaba de captar mucha de ¿no? Porque el zapatismo, ¿no? Cuando el zapatismo ha sido algo en lo que he estado bastante involucrada y que concebí de una manera muy determinada. Y desde luego creo que sí se pueden hacer bastantes analogías con todas las distancias que tienen y con todo lo que la diferencia tanto de país como de circunstancia supone. Pero bueno, no sé si eso ya se puede ir tirando y aflojando después.
Pepe.
Bueno, a mí lo que cuando vi la comparecencia, bueno, no sabía si la iba a ver siquiera, la vi casi de casualidad, ¿no? O sea, no hice por verla, porque como veníamos de una comisión mortecina por la que yo por lo menos había estado intentando escuchar algo y era pues como la muerte, ¿no? O sea, algo plano, basado sobre falsas mentiras y construcciones de mentiras unas sobre otros, ¿sabes? Y entonces lo de la intervención de Pilar fue como descubrir otra vez la vida ahí, ¿no? O sea, fue un poco también, como habéis dicho ya, la continuación del 13M, ¿no? O sea, el 13M cuando se fueron a la gente salió a la calle y empezó a ver lo de ir al PP y eso. Yo por lo menos, como lo había vivido todo, atentados y demás, era como que mi cuerpo se iba para abajo, ¿no? Y aquello fue volver otra vez a respirar y a salir a la vida, ¿no? Pues Pilar, con esto, a mí, por lo menos, lo que me ha llegado es eso, ¿no? De la intervención. Luego, pues podemos también hacer como examinar un poco más todo lo que fue diciendo en la comparecencia y demás y eso, pero básicamente para mí fue como una bocanada de vida nueva, ¿sabes? De algo que había que coger, ¿no? O sea, me revolvió otra vez a mi cuerpo, ¿no? Otra vez. Después de estar ahí como en un lapsus de bueno, lo que ya venimos teorizando, no sé si teorizando o intentando ver que no nos sirve de nada, o sea, lo de los políticos estos y no sé, un poco incluso nuestras formas de socializarnos o de encontrarnos con la vida nos está llevando a unos caminos raros, ¿no? Sin embargo, ahí ves algo como con fuerza donde de verdad te identificas y te sientes, ¿no? O sea, fue algo para mí muy muy bonito, muy bestia. No sé.
Esto es lo que podemos leer en esta web de la que, como os indicaba, hemos extraído el audio que estáis escuchando. En concreto, la primera obra que habéis escuchado se llamaba Silent City, de Carl Kruger. La siguiente se llamaba Birds of Madrid, Pájaros sobre Madrid. La siguiente, Vidas, y la que está sonando ahora se llama La voz de Madrid. Y lo que leíamos en la web es lo siguiente. Os pido que disculpéis mis fragmentados pensamientos. Intento encontrar las palabras adecuadas para describir este proyecto y a la vez mostrar mi respeto a las víctimas del 11 de marzo. Un acto de terrorismo tuvo lugar en Madrid el pasado 11 de marzo que devastó el mundo. Un país que aún cicatriza las heridas de la sangre derramada y de la destrucción del régimen fascista de Franco fue golpeado otra vez más otra vez con más violencia. Aunque no está clara la responsabilidad de las bombas que explotaron en Madrid, lo que sí se hace evidente es que los sistemas actuales, que proporcionan riqueza y poder a unos pocos sobre muchos otros, no funcionan y son la causa de muchos de nuestros actuales problemas e impiden el desarrollo de verdaderas democracias. Durante la Guerra Civil Española, muchos artistas e intelectuales ayudaron a los españoles en su lucha contra el ejército nacionalista. Por eso, nos sorprende que artistas de todo el mundo, siempre deseando ayudar a la gente española, se muestren ahora, empaticen cuando sufren esta tragedia. Es el momento, una vez más, de mostrar nuestra inquietud por esta gente, expresando nuestros pensamientos y sentimientos en relación a esto que está ocurriendo. Esto es lo que se ha traducido en estas obras sonoras que escucháis. Bueno, pues en relación a esto de lo que hablabais, a ver si por ir intentando, si hacemos memoria un poco de las cosas en lo concreto que de las que habla Pilar Majón en representación, como ella dice, de los afectados. Entonces yo la primera vez que oí la comparecencia me gustó mucho por todo eso, por todas esas cosas que ya habéis expresado, y luego cuando la he ido escuchando pues ya me ha ido generando otro tipo de sensaciones. Y una cosa que os planteo, a ver si me ayudáis, es en qué es, por qué tiene, en qué se diferencia, por ejemplo, este tipo de... Yo sé que hay muchas diferencias, pero veo también que hay muchas vinculaciones a otro tipo de iniciativas que inician las familias, padres, en general, sobre todo padres, sobre todo madres, cuando algo les ocurre a sus hijos. Es decir, lo que ocurre es que aquí son muchos hijos los que han muerto y eso les ha convertido en asociación. Pero, pues el caso, uno de los más conocidos es el de los padres de Rosa Palo, que llevan una lucha desde que su hija fue asesinada, pero hay muchos otros, es decir, hay muchos padres que lo que ocurre es que como es un hijo y es una lucha pequeña, pues solo se leen los, no se leen titulares, se leen los, en las noticias cortitas de los periódicos o en esos programas que de menos audiencia, que no son los que dan noticias pero no son los telediarios. Entonces, lo que quería plantear con esto es hasta qué punto. Es que perdón, me he distraído, me ha hecho una señal a Luke. A ver, ¿cuál es la? Que explique el caso de Rosa Palo. Brevemente, Rosa Palo fue la adolescente que fue asesinada y violada cuando volvía a su casa. Entonces, la madre lo que ha decidido es iniciar una recogida de firmas para pedir unas penas mayores a los presuntos autores de los hechos y para pedir un régimen más estricto en relación a los delincuentes jóvenes, a grosso modo. Entonces está recogiendo firmas, está yendo a programas, ella está pidiendo responsabilidades de la muerte de su hija al Estado. Entonces, me hace así Marga como que no. Abren el micro, por favor, que me va a rebatir.
O sea, al Estado no, al sistema judicial. Eso es diferente. O sea, según tú lo has explicado, lo que considerarán estos padres es que ese delito no está suficientemente castigado y piden que cambie la ley para que se castigue con más contundencia.
Y en eso piden también de todas, piden eso en lo concreto, que es también lo que hacen los afectados del 11M. Es decir, también piden más penas, tal. Claro, en lo concreto piden juicios más justos, piden eso. Y también lanzar un discurso cuando son entrevistados de apelar a que haya un modelo distinto de sociedad en el cual no, este tipo de cosas no ocurren. Es decir, ellos le llevan también a una reflexión global sobre el tipo de mundo que estamos construyendo en la cual unos adolescentes asesinan a otra. Es decir, en lo concreto piden reformas judiciales y también lanzan un discurso de crítica radical. ¿Sabes? Eso lo hacen también. Entonces, lo único que me llama un poco la atención es que a veces tengo la sensación de que también lo que ocurre es que ante la muerte, si no echamos la culpa a Dios, se la echamos al Estado. Entonces, eso creo que es parte de lo que también ha aunado a la gente del 11M. Intentar ver por qué son más singulares que todo eso, pues estoy en ello. Pero a veces pienso que, claro, que es que también ha sido por el enorme número de gente, ¿no?, que murió ahí, y eso les ha constituido como asociación. El nombre. A ver, Pepe me quiere decir algo, yo creo.
Bueno, yo es que no lo veo un poco, yo no lo veo tan así. Creo que hay, normalmente no se pide la responsabilidad directa al Estado, sino que, y de hecho pues, las cárceles están llenas de gentes y las gentes que están fuera de las cárceles, cuando se pide justicia, normalmente se ve al agresor, ¿no?, por delante, y luego se pide la justicia. En el caso de Pilar, yo creo que hay una reflexión, por lo menos, a lo mejor les ha dado tiempo a madurar la reflexión, a lo mejor como son muchos, ¿sabes?, no ha sido Pilar sola, han podido reflexionar sobre todo lo que les estaba pasando, y también metido dentro del contexto de lo que también ha sucedido durante esos días, o sea, que yo creo que eso también ha ayudado, es ver que la gente, o sea, que se estaba construyendo un mundo, ¿sabes?, donde estábamos lejos de la justicia. Y creo que Pilar, aunque pida en lo concreto también que pues el chaval este, el gitanillo, pues salga, que es, le parece injusto que salga con la edad de su hijo, en breve, con 6 años de condena nada más y tal, pues no solo es eso lo que pide, sino pide la idea, a mí me generó la idea de que la justicia la tenemos que crear entre todos, ¿no? O sea, un poco, ¿no? Yo creo que eso es lo que he visto ahí.
En relación a la obra de King Cascón que escuchamos hace un rato, lo que viene en la web es lo siguiente. No hay nada inteligente que decir acerca de una masacre. Se supone que todo el mundo está muerto, que nadie dirá nada ni querrá nada nunca más. Se supone que todo está muy tranquilo después de una masacre, y siempre es así, excepto para los pájaros. ¿Y qué dicen los pájaros? Todo lo que hay que decir sobre una masacre. Cosas como putty wit. Lo que escucháis ahora es una obra que se titula 4024N341W, que es la latitud y la longitud en Madrid donde se han creado y recogido los sonidos. Tierra a 20 kilómetros al sur de Madrid. Recogí la muestra el 11 de septiembre de 1996, el día de mi cumpleaños. El campo electromagnético a 20 kilómetros al sur de Madrid. No he alcanzado todavía las ondas provenientes de la Ciudad de Madrid recibidas por VLF. Y mezclado con esto los ultrasonidos de mi todavía no nacida hija, que nació una semana después. Trataré de aprender cómo añadir mi trabajo luego, pero ahora tengo algunos problemas. Y mi trabajo con el proyecto, mis mejores saludos de amanecer de primavera sueco. Esto también lo encontrábamos en la web donde hemos extraído esta pieza. Y el autor es Earth Heart.
Sobre el tema que se planteaba antes de qué es lo que aporta esta asociación de afectados, o sea, en realidad no son cosas tan diferentes, porque tampoco tienen por qué ser diferentes. Sí, en realidad lo que nos pasa muchas veces es siempre lo mismo, ¿no? Sería algo similar a los secuestros que está habiendo en Argentina, los secuestros express, donde se secuestran en Buenos Aires, secuestran a chicos jóvenes en familias burguesas donde pueden pagar un rescate para conseguir dinero. Lo que pasa es que si ese rescate, por lo que sea, algunas veces incluso debido a la intervención policial, pues esto acaba con el asesinato del secuestrado. Y entonces salen por televisión la madre, siempre es la madre, tomando una figura que han llamado las Madres del Dolor, en la que al mismo tiempo que se exigen responsabilidades sobre por qué pasan estas cosas, se habla también de cómo es el mundo de injusto cuando alguien debe secuestrar para obtener dinero, ¿no? Cuando alguien siente ese deseo. Entonces, no son casos muy diferentes. Lo que pasa es que yo creo que sí que tienen una potencia distinta. No porque un caso tenga más justicia que otro, o sea más legítimo que otro, o tenga más razón en sus demandas, ¿no? Pero yo creo que la intervención esta de la asociación 11M pone el problema en situación. Porque si tú te planteas cómo es el mundo que estamos construyendo de manera que pasan esas cosas, esa pregunta está muy bien, pero ¿cómo lo cambias? ¿Qué haces para cambiar el mundo? ¿Qué haces tú y qué exiges que se haga? Entonces, eso es un problema que, siendo justo y legítimo que te lo plantees, te puede impotenciar. O se puede hacer tan abstracta tu demanda que no adquiera concreción ninguna, más que quizá el aumento de las penas, que eso sí es algo concretable que el sistema puede gestionar en su favor, ¿no? Sabe cómo gestionarlo, lo otro no. En cambio, la asociación esa, Afectados, sitúa el problema, en cuanto que lo sitúa en unas fechas dadas, en un gobierno dado, con unas responsabilidades, y eso es lo que se exige. Verdad, justicia y reparación. Saber qué ha pasado. Y ese qué ha pasado se pregunta, y allí en la comisión se pregunta a personas concretas que están allí y que están en una comisión de investigación, y las exigencias toman concreción. Cuando se habla de que no se utilicen las imágenes de las víctimas para que las cadenas hagan los medios de masa hagan su negocio, es una demanda concreta, concretísima. Y se puede denunciar y escrachar a todos los medios que no la cumplan. Y ahí hay un punto de partida para cambiar el mundo, para cambiar esa relación de fuerzas. Posiblemente eso es más fácil hacerlo desde una situación colectiva. Pero que sea colectiva no supone, no va determinado que esa agregación vaya a darse. Yo pienso que, o sea, 192 muertos es una cantidad muy grande, ¿no? Pero puede haber atentados de mayor magnitud. El 11S, por ejemplo, fue una cosa de similar o mucho mayor, ¿no? Y no produce lo mismo. Entonces, no está dado eso. No es porque sea un problema de muchos, va a tomar una dimensión colectiva. Yo creo que aquí lo singular es que tome esa dimensión colectiva. O sea, con lo difícil que es cuando estás en una reunión de propietarios con el vecino de abajo y el de arriba, ponerte de acuerdo en cómo debes reformar el edificio, que es un bien común para todos. Si tomas ese punto de referencia de cómo es de complicado, tú piensa cómo puede haber sido el proceso de escribir estas 27 páginas consensuadamente, entre personas que unos meses antes no se conocían, no tenían ninguna relación, ¿no? El enorme esfuerzo y la potencia que adquiere ese discurso cuando se encarna en un montón de personas y la emotividad que adquiere cuando toma una voz y una figura concreta, que es la de Pilar Manjón, que tiene esa cara, que va vestida de negro, que sube allí, que tiene esa voz, ¿no?, que llora. Entonces eso yo creo que sí que aporta una singularidad sin negar el valor que pueden tener otras expresiones como las de José Couso o muchas que puede haber y quizá muchísimas que no conocemos.
Ábreme el micro, por favor, Anouk, que ya has convencido a Carolina y a Pepe, ya no te van a rebatir nada. Entonces soy yo la única que tiene que rebatirte cosas. Todo el mundo asiente.
Sí, se pase el codo.
Pues aun viendo todo eso, también lo que quería... Algo que estuve intentando expresar el otro día, todavía no lo tengo muy claro, pero bueno, te lo comentaba a ti el otro día también, ¿no? Que es que igual en el interín de que me he ido, Pepe me ha rebatido a esto, pero bueno, como no lo sé, igual me repito. pero hay también una cosa que es una construcción que se hace desde... Es decir, es como un querer vivir, el querer vivir que expresa los afectados del 11M y su concepto y cómo expresan... Hablan de la vida, pero hablan de una vida que se resiste... A ver cómo explicarlo. Lo que le intentaba decir otro día, intentaba explicar también otro día, es una vida que se resiste a la muerte. Claro, ellos hacen... politizan eso y en eso está su potencia. Pero también a veces pienso, la potencia está en reclamar unas responsabilidades, por ejemplo, en lo que ellos expresan en términos de algo que tendría que haberse evitado, cuando hay veces que hay cosas que no pueden evitarse. Ellos parten mucho de su potencia, esa potencia la sacan mucho de pedir responsabilidades de lo que se podría haber evitado. Y hay veces, digo, es que hay veces que hay cosas en la vida que no pueden evitarse. Que por más que tú exijas a Zapatero, a Aznar, a no sé quién, a los servicios de información, es lo que te intentaba explicar, o sea, que los servicios de información sí, funcionan bien hasta que un día no funcionan. Las fuerzas de seguridad del Estado funcionan bien para prever un acontecimiento hasta que un día no funcionan. Las herramientas para prever catástrofes naturales funcionan bien hasta que un día no funcionan. ¿Sabes? Es decir, que también esa potencia está muy apegada. Sí que veo más fuerza en esto otro que explicabas ahora, ¿no? En la propia, en la propia agregación de esa gente, ¿no? Y en ese tener que juntarse, verse, entenderse, ahí veo mucha. Pero en partes, en otras cosas también veo que digo, tampoco puede estar apegado a eso, porque hay cosas que es que son inevitables, que tú no puedes. Y tú me dijiste, dice, claro, pero haces abstracción de las circunstancias en que esta gente murieron. Eso es lo que me dijiste, ¿no? Y yo lo pensé y dije, en parte sí, hago abstracción de las circunstancias en las que mueren y hago también, pero también lo concreto al propio hecho de la muerte. Y es que no todas las muertes pueden ser evitadas. O sea, que es decir, que el drama de lo que ocurre es así, o eso que ellos viven como lo peor que les ha podido pasar, el terrorismo es lo peor, lo tal, ¿vale? Ellos sacan de ahí su potencia, pero tal y como está el mundo... Pues no es lo peor que te puede pasar. Te pueden pasar muchísimas otras cosas peores. Puedes tener vidas terribles. O sea que a veces lo que peor te puede pasar es tener una vida como muchas de las que vivimos. Es decir, no sé si me explico en cuanto a las dudas en algunas cosas, ¿no? Si ya, a mí me gusta mucho, pero hay cosas también, hay veces que las escuchaba y decía, pero claro, es que esa potencia en el poder... se tendría que haber evitado, también es parece como una expiación de la propia sensación de culpa, ¿no? Cuando ellos expresan en términos de que habrán pensado que dónde estábamos nosotros, porque ellos tienen que expiar su propia culpa, ¿no? Ese malestar de no haber estado para salvarles. Y tú me decías, es que es una madre. Yo te decía, sí, es una madre, efectivamente se va a sentir culpable por no haber salvado un hijo, pero no todas las madres se sienten culpables por no haber salvado a sus hijos, porque hay veces que las madres asumen que la vida es complementaria a la muerte y no se sienten culpables. Es decir, tú vas a Galicia y ahí los hijos se los lleva a la mar a puntapiés y las madres no se sienten culpables porque se los lleva a la mar. Sabes que hay también como un deseo de espiar cosas de no sé.
Es que siendo verdad lo que dices, yo creo que no es lo que hay que mirar. O sea, ni esta intervención ni a la asociación ni a este grupo de personas hay que idealizarlo. Son personas y están constituidas con los mismos materiales que tenemos todos, ¿no? Entonces esta relación de las madres con los hijos, que son relaciones culturales muy muy complejas y que a lo mejor no son las mejores, pero son las que tenemos, Si eso, yo creo que mirar eso no es mirar las singularidades de esta experiencia. Tal como yo escucho esta intervención, no se dice exactamente esto se podía haber evitado. Lo que se dice es queremos la verdad. ¿Quién ha sido? Eso es lo que se dice. Queremos la verdad. Y si el Guardia Civil de no sé dónde, de Asturias, no sé qué, aquel día estaba dormido y no cursó lo que tenía que cursar y tal, que se sepa. Eso es lo que dicen. Entonces, ante un estado prepo...
Perdón. ¿Dile? Déjame el micro abierto, por si acaso. Lo dicen todo, ¿eh? Dicen eso que tú dices y dicen también lo otro.
No, ¿dónde lo dicen?
No. Si quieres te traigo el minuto de la comparecencia el próximo día.
Sí, porque... O sea, ante un estado prepotente que niega lo que está pasando, que el 12, el 13 de marzo te está negando lo que todo el mundo estamos viendo, evidentemente lo tienes que responsabilizar. Porque el gobernante de turno no salió a Televisión Española y dijo, señores, el mundo es complejo, la sociedad es caótica, hacemos lo que podemos y no podemos hacer más. Y ustedes, vótennos si quieren, y si no quieren no nos voten, y si quieren cambiar el sistema, porque este sistema funciona así y no da para más. Eso no es lo que... Eso, no, o sea, no el sistema no te da, no se articula sobre este discurso. Se articula sobre un discurso de la seguridad. Tú, tu vida, quien te la asegura, es el Estado. Y nuestra democracia y nuestro sistema te asegura la mejor de tus vidas posibles. Y cuando esto falla, como es en este caso, lo que hace esta crítica es socavar ese principio. Y por eso es tan paradójica y por eso viene el comentario que le hice a Carolina sobre el zapatismo. Porque la idea esta zapatista, que desde mi punto de vista fue la primera expresión en introducir estas paradojas, ¿no? ¿Para qué decían ellos? Para que nos vieran nos cubrimos el rostro. Contradicción, ¿no? Entonces aquí vendría a ser, hace respecto a la representación política, algo similar. O sea, la consigna que se dio en las primeras manifestaciones contra la guerra de no nos representan, aquí se torna paradójica, porque, digamos, está claro que no nos representan. O sea, si tú escuchas la intervención de Pilar Manjón y miras las caras de aquellos tíos que estaban allí, solo puedes sentir asco. No puedes sentir otra cosa. Y yo creo que ellos mismos tenían asco de sí mismos. Tú dices, pero bueno, ¿en manos de quién estamos, no? Generalizando, es que ya ni te importa las siglas ni nada, ¿no? Porque lo hace evidente. Entonces, esas personas de las cuales tienen asco, sin embargo, esta intervención no crea una ruptura. No vamos a hacer otro mundo, es posible. Ustedes se quedan solos ahí. No, no es así, no es tan sencillo. Ustedes, a pesar del asco que nos dan, deben representarnos. Porque ustedes han montado un sistema que dicen que nos representan. Y deben decirnos qué ha pasado y qué ha fallado. Y entonces, bueno, yo tengo ahí cosas subrayadas que las podría leer, ¿no? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Y por eso hacen la crítica. Ustedes están hablando de lo que pasó del 11 al 14. Y nosotros ya sabemos lo que pasó. Queremos saber qué es lo que pasó antes del 11. Y yo creo que esa demanda es lo que trastoca todo, porque no es propiamente una exigencia de más seguridad. Es una exigencia de más seguridad porque, obviamente, ¿quién puede creer que algo así pueda pasar si no estás en la posición del terrorista, que es la única de la que puedes creer que algo así vuelva a pasar? Pues, obviamente, debes creer lo contrario, ¿no? En ese sentido, demandas más seguridad. Pero a quien se la estás demandando, estás socavando su autoridad en una expresión compleja de autoorganización, ¿no? Por eso yo creo que no es tan... O sea, otra cosa sería pues resignarse, como les dice la gente por la calle, ¿no? Cuando están allí en sol. Ir a la iglesia a rezar. ¿Qué hacéis aquí en la calle? Tenéis que ir a la iglesia. Asumir lo que ha pasado. Era inevitable, un destino y ya está, ¿no? Sería otra manera. Pero yo no creo que fuera... O sea, en este caso concreto, no pienso que sea un a toda costa... a toda costa alguien tiene que ser culpable, ¿no? Sino que el propio sistema desvele sus fallos. Si hay fallos, se digan. ¿Qué problema hay? ¿No?
Si nadie va a decir nada, ponemos otro poco de música mientras reflexionamos sobre lo que ha dicho Marga.
Creo que sí que hay una cosa que sucede con esto, que es que, o sea, viene a desmontar la mentira. O sea, nos estábamos acostumbrando a la mentira de la comisión. Y para mí, cuando Pilar habla ahí, no, ni siquiera, o sea, se hace más extensible al propio colectivo de afectados directos, ¿no? O sea, a mí me incluye en ese discurso. O sea, yo en ese discurso lo que veo, o lo que siento, es que por fin hemos desmontado esa mentira que se estaba construyendo. O sea, no queremos que vuelvan a meternos la mentira adentro, a normalizar todo, a base de escuchar a Aznar repetir una palabra tras otra durante, o a Zapatero o a quien sea, ¿no? Repetir la mentira, la mentira, la mentira, para que todo vuelva a ser normal. Y esta comparecencia desmonta eso, y para mí eso es muy importante. Más allá de lo que, de las especificaciones que pidan. Hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque llevo peleando mucho tiempo el tema de cárceles, que es el aumento de las condenas, ¿no? De la privación de libertad, sin tratar otra serie de cosas, ¿no? Antes, previas, ¿no? Previo a lo que vamos a, cuando castigamos, hay que analizar cómo es el previo a ese castigo, por qué se impone ese castigo, qué es lo que ha sucedido para que llegar a que se cometa eso, ¿no? O sea, si no hay una cosa equiparable, o sea, si no ofrecemos seguridad, ¿sabes?, para que eso no suceda, ¿cómo podemos castigar contundentemente? Y sobre todo con algo tan delicado como es la privación de libertad. O sea, yo en eso no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con Pilar y con el discurso, o sea, en ese momento. O sea, me llega y me incluye, ¿sabes? Porque es verdad que enfrente tiene a todos los que nos han estado dando la murga y ninguno ha sido capaz de levantarse, hasta los que mejor nos pudieran caer, y decir esto es una mierda y me cago en ella. ¿Sabes lo que estamos haciendo? O sea, estamos contribuyendo a volver a ocultarlo todo y a volver a hacer más mierda. Que la gente sigamos, que nos lluevan bombas y que, no sé, y que aguantemos como podamos, ¿no? Que por otro lado también, o sea, después de lo del 11M y ver todo esto, pues me siento muy bien de estar donde estoy, en Madrid, o sea, a pesar de todo, sea, a pesar de todo, me encuentro muy bien de que algunas caras que se cruzan conmigo por la calle, y que a las que no conozco personalmente, estén ahí, y que se sigan cruzando conmigo por la calle. O sea, me siento bien.
Bueno, pues en lo que hemos puesto un poco de música, cuando me decía que me había quedado como así cabizbaja, es porque les intentaba explicar que tengo la sensación de que no consigo expresar exactamente lo que me pasa con esta comparecencia, con estas palabras, que insisto, sí que es verdad que es hacer es decir, tomar la parte por el todo, es decir, hablar de la comparecencia como si fuera toda la actividad de afectados de 11M, que es mucho más que eso. Pero bueno, estamos en eso, es una performance de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, lo que antes me ha comentado Marga, es decir, es que no se puede idealizar. Y yo lo que intentaba expresar ahora era que precisamente es que lo que a veces me genera como inquietud es que la primera vez que escuché la comparecencia todo me parecía estupendo, que estaba súper bien expresado, que era una manera de hablar de la política, además que me parecía que era un poco lo que eso de lo que por ahí se ha escrito, que era la política de las mujeres, es decir, que a lo mejor la política de las mujeres se expresa con otras palabras, habla de la vida, habla de las emociones, habla de sentimientos. Entonces, todo me parecía estupendo y, sin embargo, lo que me genera como inquietud es pensar que si todo me parecía tan estupendo, pues a lo mejor lo que estaba haciendo es idealizar eso. Y entonces, pues lo he reescuchado y ha habido cosas que son las que he intentado plantear que me han como generado dudas o tal. Y no porque quiera que ellos hablen de otra manera o digan las cosas o tal, y ni porque les exija como una coherencia conmigo, sino porque para mí, si en algún momento a lo mejor incluso ya me planteo ir a una reunión o conocerlos o tal, pues con la persona que soy ahora necesita ver eso, ver que a lo mejor es gente que no conecto en cómo hablan, en cómo se expresan, que no, es decir, que tengo, porque si no, de lo otro, lo que me lleva precisamente es hacer una idealización, decir, ah, estos son ahora los que van a empezar a molar, la nueva politización pasa por esto. Esto es, aquí, otra vez, la respuesta. Y como no me gusta esa sensación de querer que la respuesta esté en un lado, pues por eso como que se despierta mis inquietudes más como de críticas o de... me gusta convivir con esa sensación crítica, porque lo otro me lleva a decir, es que son estos son la respuesta, hay que agregarse a esta gente porque estos, y eso me inquieta también, eso también me produce inquietud interior, el convivir con la sensación, con la esperanza de que esa es la respuesta, la nueva respuesta política, vivirlo como una esperanza, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, pues mi lado más crítico se revela en términos de análisis de lo que han contado, ¿no? y de ver las cosas que no me encajan, lo cual no le quita valor por todo lo que ya se ha hablado, vamos. Espera, te dejo el micro rojo.
A ver si me llamas. Que yo entiendo lo que dice, o sea, que entiendo tu... Así, claro. Mira, voy a quitar esto. Que entiendo lo que estás expresando y me pasa lo mismo, ¿no? Es como, yo no quiero volver en caer en una política en que hay una figura que me va a dar la solución a todo. Pero a la vez escuchándola, y dándome cuenta que había muchas cosas que no me hablaba o que no estaba de acuerdo o que me rechinaba, pensaba también en el 13 de mayo, el 13 de marzo. O sea, que ese momento que he vivido como muy, muy, muy potente y a la vez estaba en medio de gente que seguramente no me identificaba para nada con, o sea, en parte con su discurso, y es lo que, o sea, que fue una sensación de decir, ya no quiero pasar por apasionar, o sea, por sentirme a gusto en procesos solo donde me puedo identificar con el discurso de la gente que lo está construyendo. No sé si me explico. Y me gustó escuchándola a la vez sentir esa potencia, o sea, esa. Y sentir también que había cosas que seguramente me sentaba. O sea, me sentía muy lejana. Pero como. O sea, que lo ligaba mucho con el 13 de marzo, porque a mí ahí se abrió como una cosa de decir, joder, o sea, eso es. O sea, quiero funcionar así. Ya está.
Un poco con lo que se está diciendo, porque yo mi sensación era la contraria, partía más de que no tenía mucho. De hecho, cuando se iba a hacer una comparecencia, yo al principio pensaba que iba a ser más de trámite, ¿no? Más de, bueno, estamos los afectados y. Y desde una postura que en principio. No sé si me identifico o no, porque no conozco a la gente políticamente. Como asociación, más allá de la comparecencia, no sé, que serían en muchas de las partes. Tampoco me siento identificada. Sí me da la sensación contraria, ¿no? Como una bocanada de aire de. Se están gestando cosas o. Parte del potencial que se vivía, o al menos que yo vivía desde. Las manifestaciones contra la guerra, el 13 de marzo y demás, de alguna manera tiene una continuidad por otros canales que no son los conocidos, ¿no? Por esas caras anónimas que estamos comentando que hay, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más me ha enganchado el discurso, ¿no? Luego está la parte que comentaba igual. Marga, ¿no? De las responsabilidades de cómo desmontar, para mí es una forma de desmontar un poco el discurso de la seguridad, ¿no? Pero la seguridad en a través de lo concreto en algo genérico, ¿no? Se está apostando por una seguridad y se está buscando un culpable de esa seguridad globalizada que no tiene rostro y desde una asociación como la de afectados que podrían querer estar buscando las personas concretas, yo de alguna manera eso lo siento como eso que va al margen, ¿no? O sea, como también hubo algún reportaje después del 11 de marzo, ¿no? En que gente que había intervenido decía, bueno, ¿a quién hay que odiar? ¿Quién es el último responsable de esto? El que ha puesto el que iba en la bomba con no sé qué, el que había incitado, el que lo había pensado, el que lo había pagado, el mundo en general, ¿no? Entonces, es como. Para mí es como una reflexión en genérico sobre lo que se está construyendo independientemente de cuáles son las posturas políticas concretas o si estás de acuerdo en todo, ¿no? O sea, igual también porque estoy harta de estar de acuerdo en todo para moverme. ¿No? Entonces es como, no hace falta estar de acuerdo en todo, solo hay que saber dialogarlo, ¿no? Y eso es lo que para mí el discurso manifestaba un poco, ¿no? Es decir, como decía Pepe, yo me siento incluida en ese discurso, aunque muchas cosas no participe de ellas, y veo las fases críticas, y seguramente si me encontrara con ellos sabría más o menos qué distancias iba a haber, ¿no? Pero pese a todo, sí me sentía parte, ¿no?, del discurso, sí me sentía incluida en haber estado ahí, en las críticas que se hacen y en las exigencias que se hacen, ¿no?, en esa demanda de la verdad, más allá de... No sé, más allá de eso, ¿no? De si Fulanito Pérez ha sido, sino, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué agujeros hay? ¿Qué se intenta vender con todo esto en la seguridad? Y si realmente al final no es previsible, ¿no? Yo creo que atentados como el 11 de marzo no son previsibles. Quiero decir, una persona con una bomba se inmola y, bueno, lo estamos viendo en muchos otros países, y yo creo que eso, ni aunque tengas una sombra de detrás, se puede prevenir, ¿no? Pero no es, para mí no es tanto ese el problema, sino el de repente ser parte de algo global, ¿no? O sea, que el 11 de marzo no está aislado del proceso, para mí, de guerra permanente, y la comparecencia de la Asociación de Víctimas o de Afectados del 11M no está ajena a toda la cantidad de gente que tiene cosas que decir ante esos procesos globales, ¿no? Es una cara más, es una parte más, y no sé, yo como que la necesidad es ni idealizar ni sentirme identificada, no sé, eso me da igual, es... Para mí es el alivio de pensar que hay mucha otra gente que se está planteando las cosas y que está llegando a conclusiones, que puede participar colectivamente sin que igual se lo haya propuesto nunca en su vida, sacar algo, un proceso en el que te incluya de una manera a ti desde fuera, desde lejos, sin haber tenido un afectado, a pesar de toda la conmoción que produjo esos días, ¿no? Pero un poco desde lo ajeno.
Lo que estáis escuchando es una pieza que se llama Madrid Mix, de John Saylor. John Saylor escribe sobre esta obra: es los artistas necesitan unos a otros para crecer. Esto incluye también la música de la gente, en algo que yo llamo como un tributo consciente a aquellos artistas que me han enseñado algo sobre arte, música o estar vivo. Toda la música que hay aquí son un tributo. Alicia de la Rocha, sorprendente, fabulosa. Zeppelins, Córdoba muestra el Meriz en versión morisco, el blues como música de la tragedia. En términos humanos, los atentados en España fueron una catástrofe. No puedo ver que las cosas avancen de forma positiva a través de la violencia. Solo hay un aumento de dolor. Bueno, pues creo que hasta aquí ha llegado la inspiración de las que hacemos este programa y de nuestras invitadas y de nuestro invitado. Así que nos vamos a despedir, recordándoos que todo lo que, el material sonoro que habéis escuchado se puede descargar de forma gratuita de una web que se llama http. .. Bueno, lo del HTTP, y luego lo que no hay que poner frente a las bromas que me gastaban de que insistieran, pues no hay que poner www, sino directamente microsound.org. O sea que... ¿Perdón? No, no, ya está. Pones microsound.org. ¿Barra Madrid? Pues barra Madrid. Es que de eso no me acordaba, perdón. El próximo programa lo dedicaremos a unos testimonios que hemos encontrado en una web sobre presas en Argentina, y el próximo pues ya veremos. Hasta luego.
Es ese charco en el que todo estaba a la vista y en el que no cabía ningún imprevisto. Ha empezado a ponerse en movimiento.